Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Estamos en COPE más Málaga, 97.1, 93.4 de la FM, 882 de la onda media y en todo el mundo, ¿eh? Nos van a escuchar en nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 4:30 de la tarde vamos a llevarte la actualidad del mundo del deporte y lo prometido es deuda, lo llevamos anunciando ya desde hace prácticamente una semana. Tenemos un compromiso y vamos a estar, y estamos de hecho, en el foro Economía y Sociedad. Y el tema está claro, el tema es candente, no se habla de otra cosa en la ciudad, ya no solo en el ámbito deportivo, sino creo que cualquier aficionado al deporte, en su casa, el amigo, la familia, el pariente, que le dice, oye, ¿qué le pasa al Málaga? ¿Qué le pasa al Málaga? ¿Va a desaparecer el Málaga? ¿Hay vida hacia adelante en el Málaga Club de Fútbol? ¿Se tiene que refundar? Pues hoy, en este programa, nos hemos puesto como un objetivo pues intentar dar luz a todo el oscurantismo, ¿no?, que hay alrededor del Málaga Club de Fútbol. Y ojalá a las 4:30, que es cuando terminamos el programa de Deportes COPE Málaga en el día de hoy, pues en este maravilloso foro Economía y Sociedad saquemos alguna conclusión y sobre todo veamos esa luz al final del túnel en el que está inmerso el Málaga Club de Fútbol. Es un placer estar con todos ustedes en el día de hoy, también, como siempre, a través de los receptores y los diales de COPE más Málaga. Quiero saludar, para comenzar, al presidente de este foro, maravilloso foro Economía y Sociedad, y es Julio Andrade. Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Arrímate al micrófono para que se te escuche perfectamente bien. Foro Economía y Sociedad, para los que no estén, porque aquí ya sois vosotros habituales, sois prácticamente una familia, pero el que nos esté escuchando ahora en su coche, en su casa, a través del smartphone, ¿qué es el Foro Economía y Sociedad? Bueno, cuéntame.
El Foro Economía y Sociedad es una asociación que lo que hace es reunir a empresarios para tratar temas, sobre todo del día a día, de la experiencia de cada uno, para poderlo compartir y aprovechar aquellas cosas que verdaderamente han funcionado en las empresas, pues poderlas aplicar entre nosotros. De esta manera también es verdad que llevamos un pulso prácticamente del día a día, incluso de las cosas que pueden avecinar en el día de mañana, ¿no?
Estamos hablando hoy de Málaga Club de Fútbol, crisis institucional del conjunto blanco-azul, pero habéis tocado ya muchísimos temas, porque este foro no es la primera vez que se organiza, que ya viene de largo, ¿no?
Bueno, ya llevamos varios años en distintos formatos, y la verdad que yo creo que cada vez lo vamos mejorando. Esta vez hemos cambiado el formato, que hemos dado un pasito más, ¿no?, el que sea posible retransmitirlo. Y realmente, lo has comentado, llevamos ya mucho tiempo hablando de temas de empresa, pero también, como nuestro nombre indica, también es sociedad. El tema del Málaga es sociedad, nos interesa, es algo representativo, es algo que nos duele, y la verdad que aquellos que no somos tan o estamos tan metidos en el día a día del Málaga, bueno, pues queremos saber cuáles son las claves, no solamente de hoy, sino del día de mañana, ¿no?
Desde luego que sí. ¿Próximo foro? ¿Lo podemos anunciar ya?
Bueno, el próximo foro sería el 5 de noviembre, viene Eva Ibar, que es la CEO de Alain Afflelou, y bueno, nos explicará.
Ese es el de las gafas, ¿no?
El de las gafas, que tiene más de 120, es una empresa francesa, tiene más de 120 franquicias en toda España, y bueno, y nos va a explicar todo lo que es el desarrollo que ha tenido a nivel de empresa en España, y sobre todo lo que es el cambio tecnológico para poder gestionar todas estas empresas, ¿no?
Venimos del presidente de Honduras, me ponéis el listón muy alto hoy, ¿eh?
Bueno, no, yo creo que vosotros ya de por sí la COPE ya tiene el listón alto, o sea, sois vosotros los que nos ponéis el listón alto.
Julio, muchas gracias por abrirnos las puertas del foro y muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por recibirnos.
Gracias, es Julio Andrade, como digo, es presidente del Foro de Economía y Sociedad. Venga, que se escuche, que estamos aquí haciendo un programa en directo. Estamos en el Hotel NH Málaga, estamos en este maravilloso Salón Mena. Va a estar con nosotros el alcalde de la ciudad, va a estar con nosotros Francisco de la Torre. Vamos a tratar el tema de la crisis institucional del Málaga Club de Fútbol. Enseguida los voy a saludar con Daniel Pastor, que es presidente de Cátedra de Viabilidad Empresarial de la Universidad de Málaga, y va a estar también con nosotros Jesús Burgo, de la Asociación de Minoritarios del Málaga Club de Fútbol. Pero estamos en un programa de deportes, hoy es miércoles, hay muchas cosas que están pasando en el deporte malagueño, nos las cuenta todas Javier Bautista. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? ¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes, y también a todos los comensales que estén disfrutando de esta buena comida en este foro. La actualidad deportiva evidentemente marca un poco también este foro, la actualidad del Málaga. Hombre, por salirnos en este pequeño debate que vamos a tener ahora, en lo deportivo decir que el Málaga ha vuelto esta mañana al trabajo, que juega el sábado ante el Oviedo, que yo he anotado por aquí las dos únicas bajas, la de Juáncar y la de Luis Muñoz, por lo tanto la plantilla de lo deportivo está bastante bien. Hoy se ha visto en el entrenamiento a la gente que yo creo que igual se postula como sustitutos de Caminero, que son los casos de tres exjugadores y tres exleyendas del, uh-huh, del Málaga. Juan Rodríguez, Manolo Gaspar y Duda han estado esta mañana viendo el entrenamiento, yo creo que de ahí va a salir el sustituto de Caminero. Y el oficialmente, porque lo podemos decir así, apoderado con poder de firma que tiene el club ahora mismo, que es Richard Sagen, que hemos confirmado que evidentemente ahora mismo es el brazo ejecutor del propietario. Es el que viene aquí, bueno, pues a poner un poquito de orden, si es posible, dentro del organigrama deportivo, económico y demás del funcionamiento diario del club. Y la otra noticia del día ha sido la rueda de prensa que ha dado esta mañana Renato Santos, que ha hablado un poquito de la situación que en lo deportivo por la que pasa el Málaga. Van a escuchar un cortecito de Renato hablando de lo bien que lo hizo el equipo en Riazor y de lo que tiene por delante ante el Oviedo el sábado.
Sí, el equipo está muy contento porque, como estaba diciendo antes, ya creo que ya merecíamos una victoria. En los otros partidos ya hemos hecho lo suficiente para ganar, pero por detalles no hemos conseguido. Hemos hecho un partido completo en Coruña, creo, a nivel defensivo, en ataque. Y claro, eso nos da más confianza, más ilusión para lo que queda de la liga, que queda mucho. Pero claro, ya estamos en una posición que no es la que queremos, pero que vamos a pelear para salir de ella.
Es lo que dice Renato Santos. Hay que destacar que hay un lío extradeportivo en el club con todo lo que vamos a debatir ahora. Sin embargo, en lo deportivo, pese a que el equipo tiene 17 profesionales, tiene una plantilla más cortita, pues ha competido. Este Málaga compite en lo deportivo y no ha hecho el ridículo en ningún partido. Yo creo que eso es de destacar también. Y la otra noticia, para ir terminando, baloncesto. A las 8:30 juega el Unicaja en Alemania. Lo hace ante el Oldenburg a las 8:30 sin Alberto Díaz, uh-huh, que tiene para 2-3 semanas. Luis Casimiro, en la previa del partido ha hablado acerca del encuentro, nada de euforia e intentar seguir de líder en el grupo, porque esta es la cuarta jornada, ha ganado los tres partidos.
Nos estaríamos confundiendo, o sea, estamos en pleno crecimiento, tenemos una baja muy importante y sensible, no podemos estar mirando hacia atrás, cuando nos iba mal no podíamos mirar hacia atrás y ahora tenemos que ser igual de coherentes y no mirar tampoco hacia atrás, o sea, ni pensar en que lo estemos haciendo bien. Necesitamos estar muy concentrados, teniendo en cuenta el ritmo que llevamos. Ayer fue un entrenamiento donde hicimos carga táctica y recuperación del día anterior. Tenemos viaje, esta tarde entrenaremos en Alemania a tope. Solo nos vale el seguir pensando en crecer esta tarde, cuando estemos haciendo el entrenamiento en Alemania. Pensar en cómo podemos ir a más como equipo y mañana competir, y no olvidarnos de no hemos conseguido nada, no hemos hecho nada. Simplemente yo creo que el equipo está haciendo un buen trabajo, se están sintiendo bien los jugadores, y vuelvo a repetir, es mérito de ellos, y lo que tenemos que hacer es cuidar esta situación donde nos sigamos haciendo el trabajo para sentirnos bien por hacer el máximo del trabajo y luego que la recompensa pueda ser la victoria.
Bueno, pues eso es lo que dice Luis Casimiro, el entrenador del Unicaja de Málaga. Y la tercera noticia del día, noticia un poco triste porque era una persona muy entrañable, ha fallecido a los 81 años el corredor Super Paco, que había corrido la carrera del 101 kilómetro.
Ha corrido
de ronda,
muchísimas,
¿verdad?,
carreras, ¿eh?
Muchísimas carreras, un hombre muy entrañable que tristemente nos ha dejado a la edad de 81 años.
Sí, señor, pues descanse en paz, Super Paco. Sin lugar a dudas es un hombre carismático, que es ya leyenda, ¿eh? 81 años, medalla de oro de la provincia de Málaga en el año 2016, y que en estos momentos que estamos viviendo, que vamos a correr al detalle con la cinta, con las medias compresoras, con todo, pues este hombre iba a correr con la ropa normal de campo, con su sombrero de paja. Era una auténtica leyenda. Descanse en paz, nos acordamos de Super Paco. Vamos a meternos de lleno, ¿eh?, a lo que nos ha traído aquí al Hotel NH Málaga, este Salón Mena, con este maravilloso foro de economía y sociedad, que es a tratar la crisis institucional del Málaga Club de Fútbol. A mi izquierda tengo al presidente de Cátedra Viabilidad Empresarial de la Universidad de Málaga y otras muchas cosas más, Daniel Pastor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, que siempre te entrevisto por teléfono en el estudio. Joder, tenerte aquí es un auténtico honor, ¿eh?
Eso es. Y aquí está nuestro alcalde, además.
Sí, señor. Aquí tenemos a Francisco de la Torre, al que vamos a saludar en un segundito. También saludo a Jesús Burgos, que es pues miembro en activo de la Asociación de Minoritarios del Málaga Club de Fútbol. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido, muchas gracias por bien acompañarnos. Vamos a hablar mucho del Málaga Club de Fútbol, club que te preocupa y mucho, ¿no?
Hombre, yo creo que nos debe de preocupar a todos como malaguistas y fundamentalmente a todos los que en su momento, en el momento de la constitución del Málaga Club de Fútbol como Sociedad Anónima Deportiva, pues pusimos nuestro granito de arena, nuestra pequeña acción, pues para contribuir a este al bien hacer de este club. Y evidentemente todos los accionistas, son los que estamos representados en el síndico de acciones, pero incluso los que no están representados en ese síndico, debemos de estar bastante preocupados y bastante ocupados en este tema.
Podemos hablar también cuál es el papel de los minoritarios, porque ocupáis un 2,7% de las acciones del Málaga.
Bueno, nosotros tenemos una asociación que es una asociación abierta, es decir, las acciones las puede sindicar con nosotros o no, asamblea a asamblea, punto por punto, es decir, no tenemos un síndico cerrado, sino que es un síndico totalmente abierto. Representamos aproximadamente dentro del síndico en la actualidad un 2,6 aproximadamente del 3% total de accionistas que no están inmersos en el gran propietario, que es uno, que es NAS Fútbol.
Pues vamos a hablar también cuál es el papel de los minoritarios, ¿eh? Estamos hablando de una sociedad como todas que tiene su porcentaje, 100%, 2,6%, pueden hacer fuerza los minoritarios para que Altani deje de ser el máximo accionista del Málaga, porque él tiene el 97% de ese capital social del Málaga Club de Fútbol. Y es un placer tenerlo aquí en este foro de economía y sociedad, en los micrófonos de la cadena COPE, al alcalde de la ciudad, a Francisco de la Torre. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, lamento no haber estado a la hora que se me sugería o se me indicaba, pero vengo del tema de un congreso que la Fundación 11 impulsa para los temas de tecnología aplicada al turismo accesible, que es la segunda vez que se hace en Málaga y es un tema muy interesante, muy importante, donde la ciudad está muy comprometida, y desde el Palacio de Feria y Congreso he tratado de venir cuanto antes para acá.
Aterrizando de un lado a otro, ¿no?
Sí, pero no ha estado mal, el tráfico no ha estado mal. He visto un poco denso en la salida, no me ha dado tiempo a preguntar por qué, pero hemos entrado bien.
Desde luego, alcalde, pues bienvenido. La gente está muy preocupada, usted lo palpa, ¿verdad? Los medios de comunicación, normalmente, cuando se suele decir canutazo, ¿no? Cuando a lo mejor termina una comparecencia, algún acto, siempre pues se le hacen preguntas de distintos temas de la ciudad. Ya nota que hay más medios deportivos que le quieren preguntar, ¿no?
Sí, sí, es así. Eso desde hace ya unas cuantas semanas viene pasando.
¿Cómo está la situación, alcalde? Después de mes y medio tuvieron una reunión el alcalde de la ciudad, asociación minoritario, Diputación Provincial, Junta de Andalucía, la Liga de Fútbol Profesional también estuvo vía telefónica en esa reunión. ¿Se ha avanzado mucho desde aquel encuentro hasta hoy?
No, yo creo que sí. Hace falta que ese avance se concrete en algo que sea definitivo, ¿no? Es un tema sobre el cual siempre me expreso con cierta prudencia, los últimos días con más prudencia todavía, para no crear ningún problema con lo que yo pueda decir sobre esta cuestión, pero espero que haya, primero, capacidad de análisis desde el ámbito de los minoritarios y ver escenarios posibles de acción que permitan situar una respuesta mejor hacia lo que el club necesita, y luego, pues, capacidad de diálogo entre Blue Bay y, digamos, Altani, vamos a decirlo así, ¿no? Pero cabe también terceras vías, ¿no? Yo siempre he hablado de este concepto de llegar a un acuerdo otra empresa o persona interesada, siempre de buena fe, que venga de verdad a ayudar, etcétera, y que llegue al acuerdo necesario con esas dos partes de la propiedad de NAS, que tiene el 97% de las acciones del Málaga, ¿no? El 49% en Blue Bay y la 51% en Altani. Lo que tengo entendido sería el orden mejor de hacerlo, llegar a acuerdo con Blue Bay y después con Altani. Y yo, por tanto, lo que aprovecho este programa para lanzar mensaje respetuoso, constructivo, pero también de cierta amable presión para que el ámbito de Blue Bay pues reflexionen sobre las noticias que tienen, los planteamientos que han recibido, las ofertas que han recibido, para desbloquear el tema.
Pero, alcalde, ¿hay oferta a Blue Bay? ¿Hay oferta al Tani? Se especula, se habla, se dice que hay un grupo catarí detrás. ¿Tiene nombres, tiene ojos ese grupo catarí?
No, vamos a ver. Yo, sobre ese tema, siendo prudente, lo que puedo decir es que me consta, con toda seguridad, que existe. Lo que creo, y tengo entendido, es que no van a esperar indefinidamente. Tiene un planteamiento de corto plazo, de una respuesta que esperan que sea positiva, de Blue Bay, y por tanto yo creo que si hay un planteamiento de amor al club y de amor a la ciudad, creo que en este momento el Málaga tiene un valor, digamos, desde el punto de vista económico, aparte el valor sentimental y afectivo, que es infinito para nosotros, pero desde el punto de vista como empresa puede tener un valor X, dentro de poco tiempo puede que ese valor sea residual. Por tanto, hay que ser pragmático, ser inteligente y sobre todo hay que poner el interés de la ciudad y del club por encima de cualquier otra consideración. Y puede haber un camino ahí muy interesante para el club. Eso es lo que puedo decir. No puedo decir más, pero creo que es suficiente. Y lo que estoy diciendo no es inventado, es real, es vivido, es visto y oído, ¿no? Y por tanto, ahí me quedo. Por prudencia.
Alcalde, yo le quería preguntar, tengo aquí varias preguntas, pero ¿se han reunido su persona realmente con ellos directamente? ¿Tienen proyecto? ¿Tienen una viabilidad económica? Como bien contaba Emilio, ¿tienen nombre, apellido? ¿Es un grupo fuerte? Porque claro, venimos de donde venimos, de ahí a las preguntas y a la insistencia de, pero de verdad, ¿esa puede ser esa tercera vía importante y de salvación?
Puede ser, pero insisto, no hay un tiempo indefinido para ello. El tiempo es prácticamente terminado, la oferta concreta era de 7 días, los 7 días se están cumpliendo en el día de hoy. Puede entenderse que puede haber una pequeña prórroga, pero no creo que sea muy larga esa pequeña prórroga, y por tanto creo que el tema necesita una respuesta rápida. Yo aprovecho el programa para ello, lo digo sinceramente. Ahora quiero ser muy constructivo y muy prudente al tiempo.
¿Y qué hace esta oferta que sea distinta a otra que pueda haber? ¿O a otro grupo inversor?
Vamos a ver. Yo, por ejemplo, hice una gestión, eso es público y notorio, con el embajador de Qatar en España. Él se apresuró enseguida a decirme, alcalde, esto no tiene que ver el Estado, el país de Qatar. Es un tema de un hombre de negocios de Qatar, que ha hecho tomó una decisión empresarial y luego la ha gestionado bien o mal, eso como lo podamos entender, no lo dijo él, yo lo añado bien deportivamente en un momento y luego pues opinable, ¿no? O discutible el tema de la gestión y por tanto nada tiene que ver el Estado, el país, nada tiene que ver la familia real del emir de Qatar. Y yo dije, estoy totalmente de acuerdo, embajador, es así. Lo que nadie puede por otra parte negar es que la imagen de ese país, que es un país sólido, solvente, económicamente muy potente, etcétera, aunque sea pequeño, ¿no? Pero por su riqueza en gas, etcétera, pues puede de alguna manera quedar deteriorada. Yo he trabajado mi preocupación, además como alcalde, en este tema, ¿no? Y él al final lo que dijo, bueno, por la ciudad, por la ciudad haré lo que pueda hacer, ¿no? Entiendo que eso puede estar detrás de este tema y no entro en más detalles. Es un tema que lo llevamos además muy institucionalmente con la Junta de Andalucía, con la Diputación Provincial y donde lo hemos movido de una manera muy coordinada en el ámbito de la Junta, con el secretario general de Deporte, José María Rabal, que conoceréis todos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en esa línea hemos tenido esos contactos, pero nos pidieron una absoluta discreción sobre este tema en cuanto a la identidad, pero tenemos los datos de quiénes son de entrada. Identidad que puede ser todavía más reforzada si se quisiera, o sea, la seguridad de la seriedad, de la buena fe, como se plantea, del deseo de ayudar a resolver un tema, así lo digo, sinceramente, no es un tema de negocio, de ayudar, y por lo tanto yo lo veo como una oportunidad histórica, lo digo sinceramente.
¿Y al TANI cómo quedaría en ese asunto?
Porque la oferta, alcalde, es a Blue, la oferta que estamos hablando.
Sí. ¿Con el compromiso de la salida del propietario actual?
Lo que tendría que hacer y lo que se prevé es que después habría una negociación con Altani que debe ser fácil, más fácil que si fuera, señor Altani, con empresas o inversores de otros países. Yo, por ejemplo, me ha llegado oferta, cuando habló hace ya más de un mes de este tema, oferta, noticias de personas interesadas. Yo agradezco a todos los que se han interesado, españoles, de fuera, italianos, etcétera. Pero ya tengo la experiencia de hace un año y pico que hice un intento de que Altani vendiera el club antes de que hubiera pues el tema de la sentencia, etcétera. Estaba todo eso pendiente y se negó en redondo, ¿no? No está proclive a ello. Se estima muy unido, como muy unido al club. Yo no entro en valorar la sinceridad o no de ese tema, doy por hecho de que será verdad. Entonces, lo que quiero decir es que será más fácil que ese grupo pueda conectar y llegar al acuerdo con Altani que si lo hace otra persona, otro grupo que no sea de esa nacionalidad, de esa cultura, de esa cercanía, ¿no? Y el acuerdo será, lógicamente, el control pasará a ese grupo que tiene capacidad, solvencia, que pondrá una gestión profesional, honesta, etcétera. Y es como lo veo. Otros escenarios a nivel que se ha hablado y he leído temas si hay acreedores que puedan plantear una administración del ámbito judicial del club, etcétera. No lo sé, su viabilidad, yo estoy dispuesto a contemplarlo, pero lo veo mucho más lentos, menos rápidos, menos capaces de dar respuesta antes de que la situación se deteriore más, desde el punto de vista del cumplimiento del plan de viabilidad en la Liga, de cara a la Liga, y de cara también a los resultados deportivos. O sea, yo creo que la situación exige unas respuestas rápidas, y lo que nosotros hemos, digamos, trasladado, es la palabra, ¿no?, a Blue Bay, es una posibilidad de una respuesta muy rápida, muy eficaz, muy 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 buena, muy positiva, es como lo veo.
Hablaba de la oferta que se le había hecho por parte de este grupo catarí, creo que es Jesús que te quiere preguntar algo.
Sí, bueno, yo primero agradecerle la gestión al alcalde, que creo que en nombre de todos los malagueños y sobre todo de todos los malaguistas, creo que cualquier esfuerzo que se haga en pro de la continuidad del club es de agradecer. Pero dicho eso, yo y con todo mi respeto y todas mis disculpas, claro, hay cosas que no entiendo y como no entiendo, las pregunto.
¿Cómo no?
Bien, si estos señores, es decir, primero una pregunta fundamental, es decir, ustedes ya, desde el ayuntamiento, usted personalmente, don Francisco, sabe los nombres y apellidos de quiénes son, y no hace falta que lo diga, porque además es lógico que por discreción no se diga. Pero, punto uno, ustedes tienen constancia del que el grupo es un grupo fehaciente, con, en fin, que no es una entelequia, que es alguien tal. Punto uno. Punto dos, ¿se le ha trasladado ese nombre o ese tal a Blue Bay?
Sí, sí, se le trasladó.
¿Es con ese nombre, o sea, con nombre y apellido a ellos?
Se le dio los datos a una empresa. Sobre ella plantearon alguna duda, porque podía haber más empresas con el mismo nombre, etcétera. Y no tengo la menor duda de que la capacidad del grupo dispuesto a ayudar es sobrada. Y que si no basta con una empresa, más empresas hay. Sí. Pero permitidme que no entre en más detalles. Los contactos son suficientemente, como digamos, sólidos para estar seguro de que no tiene sentido que planteen una iniciativa que no esté con sólidos cimientos en esto. Eso no conduce a nada. Eso sí que sería desprestigiar al país, no sé si me explico. Del cual estamos hablando.
Y la segunda pregunta, que es consecuente de la primera. Bien, una vez que usted conoce ese nombre y apellido, que Blue Bay conoce ese nombre y apellido, y teóricamente debe de conocer también el proyecto que tenga para el club, lo que yo no alcanzo a entender es por qué el escollo Blue Bay no es Altani. Es decir, si estos señores son catarís, los tienen al lado, y además Altani es el propietario del 51% de las acciones de la empresa matriz, que es propietaria del Málaga, porque ellos no sería mucho más fácil y más sensato, lo digo ya como empresario, dirigirse a Altani, llegar a un acuerdo con ese fácil acuerdo con Altani y con esa cara y apellido presentarse como propiedad de ese 51 y decirle a Blue Bay, oiga, o se quita o vamos a llegar a un acuerdo. Es lo que no alcanzó, o muchos malaguistas no alcanzamos a entender.
Mucho más, yo sin embargo lo veo clarísimo, porque comprar eso, en la hipótesis de que Altani esté dispuesto, que no sé si lo está o no, de entrada, porque es diferente negociar con Altani después de, yo lo entiendo así, que antes de, ¿no? Antes de el acuerdo con Blue Bay. Dejaría vivo el conflicto, el pleito, la batalla jurídica. Yo creo que lo lógico, alguien dice, hombre, yo voy a ayudar, pero yo no quiero complicarme la vida en una batalla jurídica, en un tema que está ahí, ¿no? Vamos a despejarlo. Vamos a ver razonablemente qué puede pagarse por ese 49% de algo que vale ahora menos que hace un año y pico, bastante menos, y que dentro de poco va a valer menos todavía. Una cifra razonable. Se ha dicho, yo no viene a confirmar ni de mentir la que se ha dicho, pero se ha dicho una cifra que puede ser la que se ha hablado, ¿no? Y yo creo que eso, por supuesto, Blue Bay, pues, tiene todo el derecho del mundo a decir, yo quiero profundizar en la seriedad del proyecto, etcétera, etcétera. Y eso cabe. Basta simplemente con que haya un escrito diciendo, acepto la oferta, por escrito, y quiero saber más, adelante, y se produzca la reunión. Pero no se ha producido lo del escrito, y por eso no se ha producido la reunión, que será decisiva, entiendo yo. ¿Todo eso puede producirse? Yo estimo que sí, y por eso yo, de una manera prudente, discreta y respetuosa, a la responsable Blue Bay, les animo a que vayan en ese camino. Lo digo sinceramente.
El hecho de que antes de ayer, pues estamos hoy ya miércoles, el lunes, finalmente Altani recurriera a esa sentencia que le corresponde los 49% de las acciones del propio máximo accionista del Málaga a la cadena hotelera Blue Bay, el hecho de que finalmente haya recurrido, os ha dejado descolocado? ¿Era algo que se contemplaba también?
No. Se había hablado. La reunión que hemos tenido con el responsable de Bubey, se ha contemplado ese tema. Y, de hecho, lo que creo que crea una situación en que vale menos ese paquete de acciones ahora mismo. No sé lo que pasará.
O sea, que se le ha puesto precio, ¿no?
No, por eso digo, al menos desde el punto de vista objetivo en general, ¿no? Y por tanto, si la oferta se mantiene, que insisto que temporalmente tenía una validez de 7 días, porque eso nos dijo, y nosotros la planteamos el miércoles de la pasada semana, y estamos hoy en este miércoles de la nueva semana, pues si se mantuviera, estaría manteniéndose en una situación en que teóricamente las cosas con ese escenario de recurso vale menos, porque inclusive los abogados de la Fino Blue Bay o el abogado decía que entonces quedaba como una situación en el limbo, en alguna medida, con la propia recurso de la sentencia. Luego habrá lo que pasará con lo que decida el juez y lo que pase si se pide o no la ejecución de la misma, de la sentencia, etcétera. Pero he dicho lo que tenía que decir. A partir de aquí, todo lo que diga es repetirme. Y yo no quiero cansaros. Estoy dispuesto a estar aquí más tiempo, pero encantado de compartir con vosotros este momento, pero volveré a invitar públicamente, lo he hecho privadamente, como es natural, en términos de la máxima convicción posible. Porque estoy convencido plenamente de que este camino es el adecuado y el bueno, lo digo sinceramente.
Quiero que escuche también a Daniel Pastor. Daniel, que estás escuchando atentamente, tú has velado por el proceso concursal del Málaga durante los últimos años, sabes también cómo se produjo esa venta de Fernando Sanz, que era el máximo accionista del Málaga, precisamente al actual máximo accionista del club, que es Altani, o este famoso grupo Nash. Cuando escuchas al alcalde, cuando escuchas todo esto que se está produciendo con el lío judicial que hay para hacerse con ese 49% de las acciones de Altani por parte de Blue Bay, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Qué se te ocurre que escuchando al alcalde?
Bueno, a mí lo primero que se me ocurre es felicitar que haya esta voluntad, que se esté hablando, que se esté intentando una operación de venta, que los minoritarios estén ahí en la colaboración. Lo que pasa es que yo conozco a la familia Altani hace 10 años. Entonces yo tengo algunas sensaciones. Primera, que ellos no están por el proceso de venta, y si tú no quieres vender, es difícil que alguien te pueda comprar. Segundo, que esta opción me parece muy adecuada, porque además a mí jamás Blue Bay, que yo he intentado hablar con ellos un montón de veces, pero bien sabe Jesús Burgo que jamás se ponen. Quizá porque yo nunca he visto cuál ha sido la aportación real de Blue Bay por esa compra del club, que estaría encantado que me explicaran cuál ha sido el dinero y las diferentes aportaciones que han hecho. Yo creo que con independencia de esto hay que trabajar, y sé que ya se está trabajando en alguna base jurídica para algún otro tipo de metodología. Este proceso de la venta me parece que es largo, porque claro, si compraran las acciones de Blue Bay en Nash 2000, todavía habría un derecho de suscripción preferente para Altani. Yo creo que Altani, en los pasos que está dando hoy en día, ya no está en un plan de saneamiento del club, sino un plan de saqueamiento del club. Cuando ha descabezado, ya son, comentaba con Emilio antes de empezar el programa, 9 o 10 personas las que en este periodo han ido cambiando la dirección general del club. Yo la economía la asimilo mucho con la medicina. Al final, la economía trata del diagnóstico de empresa. Entonces, claro, ¿el diagnóstico cuál es? Que la gestión es pésima. Y lo es desde hace mucho tiempo. Y yo con el alcalde coincidido, el año pasado hablamos también de haber intentado solucionar amistosamente una venta del club, pero no hay manera, y no hay manera porque yo creo que esta familia ha hecho del Málaga un negocio. De esto viven los hijos, hay una deuda pendiente de hace años, etcétera. Y tenemos un tema, por eso digo que es importante lo jurídico, que al final tenemos que dar una solución antes del mes de enero. Hay un reglamento de la Liga de Fútbol y hay unos estatutos. Y lo que nos están aplicando es la reglamentación. Lo primero que había era una medida cautelar de que el Málaga no pudiera incorporar fichas profesionales. Ya nos lo aplicaron. Y tenemos 17 jugadores hoy en plantilla. Incluso lo que se plantea de oídas, porque nadie conoce el plan de viabilidad, la posibilidad de vender jugadores. Es absurdo. El Málaga que deberá hacer enero es reforzar la plantilla y tener más fichas profesionales, porque son 42 jornadas. La segunda amenaza de la Liga, que no es porque la Liga tenga voluntad de ir a favor o en contra del Málaga, es que hay otros equipos que están interesados en nuestra plaza. La segunda es una sanción económica entre 180.000 y 300.000 euros aproximadamente, un año sin ventana de fichas de jugadores, y una tercera vía, que ya el descenso administrativo del club, que ya nos lo han anunciado, pero que eso está reglamentado jurídicamente. Entonces yo creo que hay que explorar alguna otra vía y que haya unidad de acción. Yo lo que veo es que cada uno opinamos una cosa o hay unos matices jurídicos. Y para mí la clave, lo digo en esa vía, son nuestros accionistas minoritarios. Yo creo que ellos tienen que intentar la vía judicial de solicitar una administración judicial. Si luego hay una medida cautelar muy elevada, pues ya veremos. Si no se puede hacer frente, lo hemos intentado. La segunda, que no lo admite el juzgado.
Pero te hago un inciso, y a lo mejor todos estarán escuchando, por eso yo cuando presentaba a Jesús Burgo le incidía, ¿qué porcentaje de la sociedad tienen los minoritarios? 2,6%, el 97% restante para el TANI. ¿Se puede hacer ahí algo judicialmente, un 2,6% contra un 97%, que es mucho porcentaje de por medio? ¿Se puede hacer algo?
Bueno, yo no es que lo crea, estoy convencido de que eso es posible, y además lo ampara la ley. No estamos hablando en un tema societario mercantil del 5% del accionariado. Lo pueden, porque además el club ha incumplido el derecho de información de los socios. Ellos este año han actuado con mucha coherencia, no aprobando las cuentas del club. Eso facilitaría una medida, en su caso, y si no sale, por lo menos se ha intentado, de una administración judicial del club, y que ese administrador judicial pudiera facilitar datos, generar transparencia, y que cualquier inversor que quiera entrar en el club pueda observar también los datos. Pues la verdad, es un acto de buena voluntad venir a comprar el club sin tener un solo dato documental ni de cuál es la deuda. Y además arreglaríamos el problema de corto plazo, porque la primera medida sería anular la retribución de la familia del jeque Altani, exigirle la devolución del préstamo desde hace muchos años, y como él no tiene dinero ni propiedad en España, se le podrían embargar las acciones y, por tanto, el porcentaje accionarial variaría. Y los minoritarios con Blue Bay, si no acepta la operación, o con ese grupo inversor, podría ser quien mandara y tomara las decisiones en el club. Y voy a decir algo que lo he repetido muchas veces: jurídicamente Blue Bay jamás, salvo con los minoritarios o alguien que compre Altani, van a tener la gestión del club, porque ese acuerdo del contrato de gestión es un acuerdo interno entre partes y no es un acuerdo que afecte al Málaga. En cualquier momento, el accionista mayoritario de NAS puede dejar sin validez ese acuerdo, y lo que se produciría es una demanda del perjudicado a Altani, pero eso no va a afectar al Málaga. Entonces, muchas veces cuando hablamos de administraciones judiciales hablamos de cosas distintas. Si la pide Blue Bay en el recurso en la audiencia provincial, el juez lo que le puede dar es la administración judicial de las acciones de NAS 2000, pero no del Málaga, porque el Málaga no forma parte del pleito. Si la piden ellos, los minoritarios, la que podría conceder o no, pero si no se intenta, lo tenemos perdido, serán las del Málaga. Y yo creo que aquí hay que trabajar en conjunto. Es decir, esta operación que se está haciendo, vamos a buscar posibles compradores, que se defina Blue Bay, que se siente. Yo estaré encantado que un día me expliquen el fondo de esta operación. ¿Por qué es rara una operación donde un señor me quiere dar a mí el 45% de las acciones y no me las da directamente? Y se crea un vehículo societario donde el que compra y el que apodera son la misma persona. Yo he preguntado a los medios de comunicación, ningún medio de comunicación deportivo de Málaga, que están normalmente informados, anunció al día siguiente del acuerdo entre Blue Bay y Altani que se vendían las acciones, lo cual choca. Yo he visto y he comprobado físicamente que se hizo un préstamo por 2 millones de euros de Blue Bay al club, que se pagó con intereses y la existencia de un contrato de publicidad que lució Blue Bay en la camiseta y que yo tenga constancia no se ha pagado. Entonces, lo que requiere el club es transparencia. Y los ceses de estos días, descabezando el último a Joaquín Jofre, a mí lo que me asalta la alarma es que lo que quizás se quiere ya tener un descontrol absoluto sobre la situación del Málaga. Y las declaraciones el otro día en un programa deportivo nocturno del Jeque confirman mi opinión. Este es el medio de vida de la familia Altani y no les interesa en este momento salir de ahí. Por eso hay que intentar una administración judicial que bloquee, por un lado, las retribuciones, por otro, que no reciban ingresos en su país todos los meses a costa del Málaga, reclamarle el préstamo. Y eso puede ir en paralelo con la acción que ha comentado el Jeque, que yo alabo, lo que están haciendo tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía, y que además está contando con interlocutores para tener información, y también la discreción de esto no es cuestión de sacarlo, pero me parece que lo que hay es que elogiar que se estén buscando estas alternativas y que haya una unión. Pero creo que los minoritarios hoy son la pieza clave y yo les animo a que actúen jurídicamente. Si no hay posibilidad, pues lo lamentaremos.
Por alusiones. mira, vamos a ver. Hombre, yo lo primero, es decir, con nosotros Blue Bay sí se ha sentado. Es decir, bueno, además es público y notorio, porque parece que las paredes y los suelos en esta ciudad pues tienen oído, tienen, no sé, y la verdad es que cada vez que nos hemos sentado pues se ha sabido y no tenemos por qué negarlo. Nosotros sí, nos hemos sentado con Blue Bay y no en una ocasión, en varias. ¿Por qué? Pues no porque tengamos ninguna connivencia ni nada, sino porque nosotros estamos dispuestos y queremos sentarnos con todos los actores que afecten al Málaga Club de Fútbol. Es decir, pedimos en su momento sentarnos con el señor Altani o con algún representante suyo, estéril como cualquiera que lo haya intentado, desde nuestro primer regidor a cualquiera que lo haya intentado. Le pedimos, y tengo que agradecer públicamente a todas las instituciones, que nosotros solicitamos en una carta que hicimos pública, que las instituciones se sentaran pues para ver la viabilidad. Y agradezco enormemente pues que el alcalde cogió ese timón con una, en fin, rapidez y una eficiencia que le caracteriza, y lo hizo en unos días récord, sentar a las principales instituciones, consejería, en fin, Diputación Provincial y Ayuntamiento, y lo tengo que agradecer y además manifestarlo públicamente, esa celeridad que a instancia nuestra hizo. Y nosotros, yo digo, nos sentaremos con todo actor que tenga algo que ver o que pueda aportar a algo de esta solución. Nosotros pedimos la reunión con el señor Altani. Nos encontramos la gran sorpresa, buena noticia, porque además lo primero que tenemos que hacer, y don Francisco también lo ha hecho varias veces, es agradecerle al señor Altani los años buenos que nos dio cuando nos los dio. Es decir, el Málaga está en Champions, el Málaga ha quedado cuarto en la Liga, el Málaga, en fin, tuvo unos años, oye, que nos dimos un atracón de marisco. Después no tiene a pan y agua varios años, pero oye, nos dio una mariscada en su momento y eso hay que agradecerlo. Dicho eso, creemos que ha llegado el tiempo que suelte el timón. Y nosotros pedimos la reunión. Nos encontramos con la buena noticia hace 2-3 semanas que había un señor, Richard, un tal, en fin, un gestor que viene de Washington, diciendo que es apoderado del club. La primera pregunta que le hicimos es: oiga, ¿usted es apoderado del club o apoderado del señor Altani? No, yo soy apoderado del club.
Vale, oye, pues encantado. Buena noticia, porque hasta donde sabíamos, el señor Jofre y todos los que han pasado por ahí no tenían poderes del club.
O sea, que los minoritarios también habéis visto con Richard Sánchez.
Sí, sí, sí. Nosotros nos vimos prácticamente, bueno, un lunes, no recuerdo exactamente el día, de hace 2-3 semanas. Nos vimos con él, nos entrevistamos y bueno, porque habíamos pedido, hemos pedido hablar con todo el mundo. Hemos intentado hablar con Blue Bay, que lo hemos conseguido. Pues nosotros ha tenido una apertura y una franqueza total con las instituciones, con el club, con todos los que podamos. La Asociación de Accionistas Minoritarios no, en ningún momento nos hemos quedado quietos, ¿eh? No hemos nunca, es decir, estamos más activos que nunca, porque creo que es el momento. Y en este sentido nos sentamos con este señor. Y este señor, que tuvimos, bueno, una conversación, en fin, muy afable. Oye, he venido a cambiar el club, he venido, vais a ver cambios en breve. Oye, pues encantado. Es decir, por eso no hemos hecho nada desde el punto de vista jurídico, porque yo no dije, oye, yo soy apoderado. Sí. Estaba el señor Jofre delante, ¿eh? Fue una conversación en inglés, muy cordial. Vengo a dar otra imagen de la gestión del club. Nos sorprendió gratamente. Tenemos un plan de viabilidad. Ah, encantado. Pues oye, como accionista y como socio de este club, nos gustaría tenerlo. En 2-3 días lo tenéis. Han pasado ya 2-3 semanas.
Hoy, ¿no?
Han pasado 2-3 semanas y nos mintió. Perdón por la palabra tan un poquito tan tal, pero es que es la realidad, porque estamos preocupados y estamos ofendidos. Es decir, nos mintió. Este señor nos mintió. Nos dijo que en 2-3 días lo íbamos a tener y todavía lo estamos esperando. Han pasado 2-3 semanas. Creo que a otras a instituciones y a otras personas también le han prometido que le iban a dar plan de viabilidad y desconozco, creo que no, lo tienen. Yo ya hasta dudo de la existencia de ese plan de viabilidad. Lo tengo que decir. Es decir, cuando una cosa parece que está, pero nadie sabe qué es, uno ya duda de la asistencia, ¿no? Tengo serias dudas sobre la asistencia.
El alcalde estuvo precisamente con Richard, ¿verdad? Con Richard Sagen. No sé si fue esa misma reunión o fue en otra.
Fue en paralelo, es decir, esa reunión fue posterior, la nuestra fue anterior. Nosotros nos reunimos, creo que fue a las 10 de la mañana aproximadamente, y además nos cortó la reunión porque nos dijo, les tengo que dejar porque tengo reunión con el ayuntamiento.
No sé si usted llegó a declarar que como que las previsiones que se hacían dentro de ese plan de viabilidad que eran demasiado optimistas, ¿no?
El plan de viabilidad no tengo más que lo que ha dicho Javier Teva de la Liga, que el plan que será viable si se cumple.
Cables.
Ay.
Y si se cumple, si efectivamente se hace realidad, ¿no? Porque parece es que no ha habido sobre ese tema cumplimiento, es lo que es preocupante, evidentemente, ¿no? Y lo que sí este asesor apoderado, lo que sea, norteamericano, hablaba de una posibilidad de encontrar recursos que a mí me parecía muy optimista, 18 millones de euros, yo no lo veo, el club necesita dinero ya para poner en equilibrio las cuentas, que son más gastos que ingresos, y el déficit andará en más de 15 millones o por ahí al año, ¿no? Precisamente. Ahora, en esa dirección, lo que decía Daniel, que yo quiero dejar claro, que además hemos hablado de este tema ayer mismo, una reunión, no importa decirlo, con Daniel Pastor, y estoy dispuesto a tener más reuniones para profundizar, pero es un camino que lo veo complejo, ¿no? El camino de la administración oficial, en relación, lo veo lento comparado con la velocidad que puede tener la otra solución. Y la posibilidad de que se produzca una reclamación de como miembro de la sociedad limitada, creo que es nada, ¿no? Por parte de Altani, lo veo muy difícil. Altani, ¿para qué va a querer tener la propiedad del club si el club ahora es una ruina? Hablando mal y pronto. O sea, yo no sé si efectivamente ha habido unos pagos y tal, eso se acabará, pero se acabará porque se liquida la capacidad económica del club. Así que el club va a la desaparición económica, digamos, ¿no? Y lo malo que sea la desaparición deportiva, ¿no? Y eso es lo que es bueno cuando hay una oportunidad de salvarlo económicamente y deportivamente, que no se aproveche. Por eso yo insisto en este mensaje. Es bueno que Blue Bay recapacite, piense y con rapidez acepte las condiciones que se han planteado, que son magníficas y que permiten conocer lo que se quiera de ese proyecto, ver la solidez del mismo y salir adelante. Donde los minoritarios tienen que estar respetados como es natural y tener toda la información sobre el club y todo eso se conozca. Sería un escenario diferente, nuevo. No es, como digamos, que Altani de nuevo, no. Es que sería diferente absolutamente. La gestión de Altani no ha sido aparentemente brillante, porque puso bastante dinero, Daniel me confirmaba ayer, 150 millones de euros que puso, y eso, yo creo que ahora mismo que queda de eso, muy poco, Por tanto, no se ha gestionado bien, ¿no? Y deportivamente hubo un momento de eclosión y de brillantez. Luego, todas las posibilidades que daba estar en primera y los ingresos que tenían de la televisión interna, de los derechos, etcétera, no ha habido un aprovechamiento adecuado, es la impresión que da, ¿no? Culpa directamente de él, ¿no? Los gestores que haya habido, los que hayan sido. Yo, el tema no me lo conozco en detalle, vosotros lo conocéis mucho mejor que yo, evidentemente, pero la impresión global es esa, ¿no? Y ahora hay una oportunidad. Yo insisto en eso, es para mí el mensaje sea un martillo pilón cada vez que tenga oportunidad de decirlo, porque creo profundamente en esa solución. Sin perjuicio de estudiar con todo cariño lo que plantea Daniel, pero lo veo complicado, lo veo lento. Y aquí necesitamos acción rápida, potente, solvente, sólida, que resuelva el tema.
Por un último matiz, y con esto acabo lo que quería decir de las alusiones de lo que ha dicho Daniel. Efectivamente, es decir, la asociación en ningún momento se va a quedar parada. Es decir, no está parada, al revés, está muy activa. Evidentemente, no hemos tomado otro tipo de acciones más de carácter jurídico, y hemos tenido una postura dialogante con todos los actores, mientras estos actores nos aseguren y nos den alguna muestra de que existe un plan alternativo que no tengamos que ir por la capacidad legal. Pero que nadie dude que nuestra asociación va a tomar las medidas jurídicas, las medidas legales, que esté capacitado en el momento en que veamos que no hay una solución por otro medio. Es decir, que nadie dude de eso, ¿eh? Y para eso se constituyó la asociación, para la vigilancia y para el buen hacer del Málaga. Esté quien esté en la tenencia mayoritaria o en la gestión del club, llámese Altani, llámese Blue Bay, llámese una tercera vía, la misión de la asociación es vigilar por la buena gestión del club. Nosotros, nuestra misión no es saber quién es el propietario del club, porque para eso son los inversores, pero sí nuestra misión es estar vigilante por tener, bueno, una buena información y tener la posibilidad de hacer esa labor censora o esa labor invigilando de una buena gestión de una empresa que en un porcentaje, aunque sea pequeño, pues tenemos un porcentaje de acciones, y además de ser malaguista y todo el componente sentimental que tiene también parte de nuestro patrimonio que nos podemos ver seriamente perjudicados por ello.
Un detalle que yo creo que todo el mundo tenemos que manejar, que esto es una empresa, una sociedad privada, pero que es una empresa que es de deporte, que es deportiva, con lo que el riesgo que ello conlleva. Si la pelotita entra, todo va perfecto. Si la pelotita no entra, no va perfecto. Entonces, por muy buena gestión que se esté llevando a cabo, puede ser un empresario impecable, pero si la pelotita no entra y el equipo se te va perdiendo la categoría, bajas de Champions, luego primera, descenso, segunda, al final hay un riesgo. Ahí yo quería hablar y quería incidir un poco en esa tercera vía con el alcalde. Entiendo de que este grupo tiene una solvencia económica fuerte, que va a presentar una oferta fuerte con Blue Bay, que va a hacer una situación económica en el club viable e importante. Pero hablemos un poco también de proyecto en lo deportivo. ¿También es viable, alcalde? ¿Le han dicho en lo deportivo también? Porque yo creo que lo económico y en lo deportivo en este tipo de empresas va de la mano.
Yo no tengo duda de ello. Yo sé que Qatar tiene dedica una atención al deporte muy grande, al fútbol en concreto. Han sido campeones de Asia, cosa que yo no sabía, no hace mucho. Un país pequeño y ha hecho ese esfuerzo, quizás porque entiende que el fútbol es un elemento de cohesión. Al final, en un país que tiene mucha población inmigrante, que suma sus esfuerzos laborales a los cataríes, porque los cataríes es como un 10%, 15% de la población total, ¿no? Digo que el fútbol se plantea como un elemento, aparte de que, bueno, las razones sociales, invierte en mucho, salud, etcétera, pero cohesiona, el deporte cohesiona a los países, eso no cabe duda, ¿no? Por lo tanto, son gente que entienden de esto, gente que tiene presencia en temas deportivos en varios clubes de varios países. No cito nombre porque no hace falta, los conocéis de sobra. Por tanto, tener esa buena relación que se puede tener con esos clubes que hoy existen en lo que podríamos llamar espacio de influencia, como queramos llamarle, de Qatar en el mundo deportivo del fútbol, a mí me parece enormemente interesante, enormemente importante. Así lo veo, sinceramente.
¿Me dice que están vinculados? No lo digo. ¿Vinculados también este grupo a otros equipos?
No, pero puede tenerlo, evidentemente. Hay equipos, como sabéis,
donde Manchester City, Paris Saint-Germain.
Son los dos que tienen capital qatarí.
Por ejemplo, pues si hay una capacidad de relación, que yo no digo que sea ni mucho menos la misma persona o las mismas empresas, una capacidad de buena relación, que en este caso se daría, no parece que era el caso anterior, cuando era la etapa, digamos, vamos a llamar, de Altani, ¿no? Pues yo creo que es un escenario diferente, nuevo. Por eso, insisto una y otra vez en ello, ¿no? Sigue el micro, sí. Pero yo creo que se ve ahí eso. Me da la impresión. Si no, hablo un poco más alto y llega la voz, ¿no? Creo que, en definitiva, el tema vale la pena profundizar en ello. Nosotros hemos profundizado, lo sabemos bien, de este tema, tanto José María Rabal como Manolo Jiménez, que también ha estado en todas estas cuestiones, y aquí presente lo conocen bien y sabemos la seriedad de este planteamiento, ¿no? Y por eso vale la pena que se aprovechen coyunturas como esta para dar mensaje constructivo, respetuoso a los derechos, a las expectativas de uno y de otro, pero donde seamos realistas y seamos pragmáticos y pongamos el interés del club y de la ciudad por encima de cualquier otra consideración, otras estrategias.
Alcalde, no quiero entretener mucho más, no sé si ha almorzado, si le ha dado tiempo.
No he almorzado, pero bueno, estoy acostumbrado a almorzar a las 4, a las 5, no hay problema. Alcalde, o no almorzar, caso de ensayo.
Alcalde, lo que sí le quiero preguntar, porque es algo que a la gente, sobre todo a los que les gusta el fútbol y a los que no, ¿no? Sabe todo, bueno, que te voy a contar a usted, lo que la ciudad ha luchado por esos terrenos de Rejanal, las expropiaciones que se tuvieron que hacer, la de traba burocrática que se tuvieron que pasar. Por fin el Málaga tuvo esos terrenos para poder construir. Empieza a construir. Desde hace un año ya no se puede construir ahí. Dinero que no terminaba todavía de llegar porque se tenían que hacer las permutas de los terrenos del viso. Finalmente se libera por parte del notario esos 4,4 millones de euros. Todos aquellos que soñábamos y anhelábamos que hubiera una ciudad deportiva, un espacio deportivo, que no es para el TANI, que muchos dicen, no, es que eso es para el TANI, para... No, no, para la ciudad de Málaga, para los chicos que quisieran practicar el fútbol en Málaga, para aquellos niños que soñaran con jugar un día en el Málaga Club de Fútbol. La sorpresa es cuando nos llega aquí en la cadena COPE que esos 4,4 millones de euros puede que no vayan a la fundación, bueno, irán a la fundación del Málaga, pero que no van a ir destinados a la construcción de esa academia y que se ha incluido en ese famoso plan de viabilidad que ninguno conocemos.
Deben ir. Yo la conversación que tuve con este asesor o apoderado norteamericano no me gustó lo que oí sobre este tema y se lo dije claramente. Cuentas separadas, fundación y club, son cuentas separadas. No cabe los fondos que van a la fundación para la academia derivarse al club, bajo ningún concepto. Y ha habido una comisión de seguimiento del tema del el suelo que se ha concedido en Concepción, como sabes, para hacer la academia, y se harán cuantas comisiones necesarias para controlar este tema, ¿no? Eso el club tiene que respetar el ámbito de la fundación. Si ese escenario que antes he descrito se hace realidad, yo estaré absolutamente tranquilo en esto, porque habrá recursos sobrados para que la academia se haga con independencia de los recursos que nosotros hemos habilitado de tratamiento buscando unos bienes que tuvieran valor para cambiarlos, bienes nuestros de la ciudad, en definitiva, cambiarlo por la propiedad que tenía el club que pasó a la fundación de la ciudad deportiva antigua en la zona de la universidad y que luego mediante el acuerdo que negociaremos con la universidad pues le pasarán a ser de uso universitario, bueno, trataremos que la universidad nos compense en algo en la zona del ejido, permitidme esta pequeña anécdota, le hemos dado ya 2 millones de metros cuadrados históricamente a la universidad y hasta ahora el ayuntamiento de la ciudad, hombre, tiene el placer de tener una universidad magnífica ahí, pero desde el punto de vista de contrapartida no ha habido, ha sido generosa donación, ¿no? Bueno, es una pequeña anécdota. Entonces, esos recursos, evidentemente, irán destinados a que la Fundación haga la academia, y así debe ser, ¿no? Y en ese tema estaremos muy atentos y muy vigilantes. Pero estaría yo muy tranquilo si ya hubiera un escenario nuevo en la línea de lo que he comentado antes de la oferta que se ha hecho a Blue Bay con ese plazo de una semana que está cumpliéndose en este día, que yo espero que no sea estricto el tema y pueda haber unos días más para que se pueda madurar más aún este tema y se vea por parte de Uruguay, la importancia que tiene, el interés que tiene para ello, porque es algo importante lo que están valorando y dentro de poco tiempo puede que valga muchísimo menos. Soy en esto claro como el agua.
Alcalde, que ha sido un placer, ¿eh? Que no le queremos entretener nada mucho más, ¿eh? Claro. Que gracias por visitar este fabuloso Foro Economía y Sociedad y que a ver si todos estos planes que se ha hablado con esta tercera vía que usted mismo nos ha comentado se lleva a buen puerto y que sea por lo mejor del Málaga.
Yo estaré encantado para que además se vea que no hablo en vano, sino que sobre todo es algo real y algo con consistencia adecuada para que podamos estar confiados en que tengamos etapas brillantes para el club y para la ciudad.
Claro que sí. Alcalde, muchas gracias. Tiene usted un compromiso con la audiencia de la cadena COPE. Ha llegado a retransmitir con nosotros un partido del Málaga Club de Fútbol en la cabina de la Rosaleda.
He sido testigo de vuestra maravillosa retransmisión. Ya sois unos genios de la palabra, conocimiento, los nombres de todos los futbolistas allí contando.
Nos falta ahora el baloncesto.
Hizo unas intervenciones moderadísimas. Imaginaros un equipo donde hay jugadores de fútbol que saben muy bien, que son ellos, y otro que es un novato. Pues era yo el novato.
Nos falta el baloncesto, alcalde. El compromiso que venga un día el Carpena con nosotros con el baloncesto, que son cinco. Son cinco jugadores por cada equipo.
Ahí es más fácil el tema, a lo mejor.
Pasa que va más rápido, más rápido.
Eso es el tema. Y vosotros tiene una rapidez para hablar. Bueno, ya lo oís vosotros, que son unos genios.
Alcalde, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Un fuerte aplauso para Francisco de la Torre. Para el alcalde de la ciudad, si me permiten, vamos a hacer un mínimo alto en el camino. Estamos en directo, estamos en la sintonía de la cadena COPE. Nos están escuchando en todo el mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Le veo a todos con el teléfono móvil. Descárguense la aplicación de COPE. En cualquier lugar nos pueden escuchar sin ningún tipo de problema y bajarse, por ejemplo, este programa una vez que se haya emitido. Lo dicho, estamos en el Foro Economía y Sociedad. Son las 4 menos 5 de la tarde, 5 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Enseguida seguimos con el debate. Ya dejamos al alcalde de la ciudad que almuerce tranquilo, que bastante atraco le hemos pegado, ¿eh?
Sí, un atraco en toda regla.
Un 4 contra 1 tremendo. Así que vamos a hacer un mínimo alto en el camino. Seguimos ya con Jesús Burgo y con Daniel Pastor aquí en la sintonía deportiva de la cadena COPE.
Este sábado tiene supertiempo de juego Málaga. A partir de las 7:30 de la tarde desde la Rosaleda, Málaga Real Oviedo. Y a las 8:30 desde el Martín Carpena, Unicaja Movistar Estudiantes. Todo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga.
Un espectáculo ofrecido por Suministros Eléctricos Torremolinos, Copicentro, Fifi Smile Nitrohelados, Seat Automóviles Rueda, Acosta Hogar, AGP Viajes, Segurisur Sistemas de Seguridad y M Cocinas y Armarios.
¡Tiempo de juego Málaga!
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-66-32. 951-43-66-32.
¡Atención, runners! Domingo 24 de noviembre a las 10 de la mañana, la Fundación Real Madrid y el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre celebran la carrera solidaria Fundación Real Madrid. Ya puedes comprar los dorsales, 10 euros para adultos y 5 euros para los más pequeños hasta el 21 de noviembre. Inscríbete en runningfundacionrealmadrid.es y gana un increíble pack.
Dicen que los vuelos es mejor comprarlos un jueves de madrugada, que el día para el pescado es el martes.
¡Fresco!
¿Y para estrenar coche? Este es el momento. Descubre los descuentos exclusivos de unidades limitadas en stock en toda la gama SEAT.
Ven a verlo a SEAT Cormosa.
Hola, soy Pedro González y te recuerdo que de lunes a jueves tienes una cita conmigo y con la actualidad de Málaga y provincia en Buenas Tardes Málaga a partir de las 4:30 de la tarde. Recuerda, en el 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. O sea, en COPE más Málaga. ¡Te espero!
Dicen que los vuelos es mejor comprarlos un jueves de madrugada, que el día para el pescado es el martes.
¡Fresco, fresco!
¿Y para estrenar coche? Este es el momento. Descubre los descuentos exclusivos de unidades limitadas en stock en toda la gama SEAT.
Ven a verlo a SEAT Cormosa.
Encuentros ABC Málaga le invita a la conferencia Claves para atraer turismo chino de calidad de Jennifer Zhang, CEO de Asia Link Crip Spain, el próximo miércoles 23 de octubre a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de Unicaja en Plaza de la Marina 3. Entrada libre hasta completar aforo.
Las tapas de Verum. Prueba nuestro menú degustación de tapas por 14,90 euros por persona. Verumrestaurante.com. Flamencos 3. Cerrado de Calderón.
Cuatro menos dos minutos de la tarde, seguimos ya en directo en la sintonía de la cadena COPE. Te recuerdo, estamos en el Foro Economía y Sociedad.
Estamos en el Salón Mena, en el Hotel NH Málaga. Acabamos de contar con la presencia del alcalde de la ciudad, de Francisco de la Torre, pues que nos habla insistentemente de la tercera vía, ¿eh? Una tercera vía que ya le ha propuesto una oferta concreta a la cadena hotelera Blue Bay. Cadena hotelera Blue Bay, que todo se ha dicho por activa y por pasiva estos últimos días. Jesús Burgo desconoce que tenga esta oferta. Por lo menos públicamente ellos no dicen absolutamente nada.
Yo no desconozco que exista esa oferta. A nosotros nos hemos reunido varias veces con Blue Bay, como ya he dicho, y en ningún momento nos ha manifestado que tenga ese conocimiento de quién es y cuál es la oferta y tal. Lo desconozco y lo dejo ahí. No quiero poner en duda, por supuesto, la palabra ni del alcalde ni de evidentemente de Gonzalo Herbázquez, con quien nos hemos sentado. En cualquier caso, yo sigo insistiendo, yo creo que lo más fácil, si hay alguien que realmente quiere comprar el club, es que sienta las dos partes. Oiga, si usted tiene tal, el control lo tiene las dos partes, pues siente usted a las dos partes, siente usted a los dos. Ahora tenemos la buena noticia, que parece ser, hay un señor, un tal Richard, que ha venido de Estados Unidos y tiene poderes. Oiga, siéntelo, sienten a las dos partes. ¿Por qué Richard, este señor apoderado del club, no está aquí, o en los demás tal? ¿Por qué nadie, salvo reuniones, Jesús, concretas, lo tiene? Es que yo creo que es quien debe estar.
Un planteamiento que se me viene a mí a la cabeza, sí, porque sí. Nos ponemos en el caso de que Blue Bay vende. Blue Bay vende a esta tercera.
¿Pero Blue Bay vende qué?
En el teórico 49%.
No, ahora mismo no lo tiene.
Ahora mismo no.
Puede vender un pleito. Aquí hay.
Bueno, ahora mismo sí lo tiene, porque el recurso. No, lo ha presentado al TANI, pero en la sentencia judicial le da las acciones a...
El recurso, perdón, y aquí que me corrijan las personas aquí que están más
letradas que yo. En medio tenemos uno.
Más letradas que yo, evidentemente, si uno tiene una sentencia y recurre la sentencia no es firme mientras que no tenga, mientras que no se agote ese recurso o haya una medida cautelar que lo impida. Es decir, hoy por hoy, Blue Bay, hasta donde a mí me alcanza mis conocimientos societarios, no es el propietario de nada, es el propietario de una sentencia que será firme cuando sea firme y se ejecutará esa sentencia. Mientras que esa sentencia A sea firme, que no lo es, y B se ejecute, esos señores no tienen el 49% de NAS. O sea, podrían comprar un pleito. Es decir, estos señores lo que podrían comprar es el pleito, las expectativas de estas figuras que hay. Pero no pueden comprar el 49% de las acciones del club. Entre otras cosas porque no se pueden vender las acciones del club. Porque ahí sí que hay una medida cautelar.
Correcto.
Que ni el señor Altani, ni los señores de Blue Bay pueden vender ninguna acciones. Por eso, insisto, sentemos a los dos, sienten a los dos, porque si hay un principio de acuerdo entre partes, el juez va a estar encantado de decir, aquí tenéis el pleito, corre, porque y a otra cosa y se dedica a otra cosa. Eso lo tenemos clarísimo.
Jesús,
habrá que sentar a las dos partes.
Y nos ponemos en el caso de que se compra el pleito, ¿no? Porque lo has explicado perfectamente bien cómo está la situación. Si esta empresa catarí se pusiera, porque ahora mismo se haría parte del 49% de esas supuestas acciones, si os quisieran comprar a ese sindicado de accionistas el 2,6% y ya igualaría el porcentaje al TANI, ¿estaríais dispuestos? ¿Eso se podría hacer?
Vamos a ver, vamos por parte. No, es decir, esto no es así.
Yo pregunto.
No, pero hay que hacer un poco una labor pedagógica, porque quien nos esté escuchando puede parecer que tenga, Blue Bay va a tener el 49% de las acciones, más el 2 y pico sería, más el 2 y pico nuestro, eso representado es. Por nosotros, sería mayoría. Es que no es así. El pleito es de una empresa que se llama NAS Fútbol, ¿vale? Las acciones que están en cuestión no son las del Málaga en este pleito. Es que hay que dejar muy claro esto, porque si no, no se entiende nada de lo que está pasando. Hay una sociedad que tiene el 97% de las acciones, que en un contrato privado, en un contrato tal, y el que está en cuestión, ¿vale?, se acuerda que el 49% de las acciones de esa sociedad tenente del 97 sean para propiedad de Blue Bay y la gestión del Málaga. Dicho eso, es que nosotros no tenemos ninguna acción de NAS. Nosotros tenemos acciones del Málaga Club de Fútbol, en un 2 y pico. Y el mayoritario es NAS Fútbol. Lo que está en cuestión es quién controla a NAS Fútbol. Es que, entonces, sería absolutamente estéril, entiendo yo, que alguien, un señor catarí o un señor de Kuala Lumpur, me da igual, tenga el 49% de NAS y el 2 y pico del Málaga. Sería estéril, porque si el 51% de NAS controla el Málaga, pues mire usted, tienen exactamente el mismo poder que tenemos nosotros. Cero. Hoy por hoy. Es que es importante decir eso. Dicho eso, si hipotéticamente, ya que estamos hablando de
hipótesis de utopía,
jurídico, un caso de jurídico ficción, ¿no? NAS se disolviera y las acciones a 97 fueran a los propietarios de esas acciones y a su vez esta sentencia fuera firme y fueran los tendentes, ahí sí te puedo comprar tu argumento. Nosotros, y yo por hacer ese psicodrama, ese ejercicio tal futurible y poco probable, primero, yo no sé quién para decir, porque cada uno es propietario de sus acciones, claro. Yo de las mías, Jesús Burgo, o mi madre, que es en realidad la tenente de las acciones, por el bien del Málaga, yo no hago como dice el señor Altani, que no vendo ni alguien que venda mi alma, pero yo por el bien de alma vendo si vendo mi alma. Vale, mire usted, vale, siénteme, pero ahora vuelvo a lo mismo. Dígame usted cuál es el proyecto, dígame usted cómo se llama usted, dele usted una continuidad. Y en cualquier caso, yo creo que esta labor que precisamente estamos haciendo ahora la asociación de estar vigilando que no se haga ninguna tontería, pues creo que debe de seguir existiendo. Seamos nosotros o sean otras personas los tenientes de estas acciones. Y me explico. Hace unos años, cuando el señor Altani puso 150 millones y estábamos en Champions, todos diríamos, ¿para qué sirven los accionistas si hay un proyecto ganador, serio y tal? Oye, pues para que no pase esto o para intentar tener un contrapoder en estos momentos. Pues venga quien venga, aunque sea, bueno, no sé, alguien de los 10 primeros de la lista Forbes y piense poner todo su patrimonio aquí. Oiga, yo creo que siempre tiene que haber un pequeño porcentaje que vigile, pequeño porcentaje que tenga cierta control o cierto poder de en un momento dado intervenir, pues precisamente para que no haya una, una demencia transitoria. ¿Vale? Como yo creo que está pasando en esta totalmente sin razón de la administración actual de este club.
Dani, nos centramos en la vía judicial, que la has explicado excelentemente bien, y decía alcalde. Yo no lo veo muy claro porque esto, ya estamos viendo cómo es el asunto. El día 5 de junio se emite la sentencia después de 3-4 años de recursos, de más recursos, de que si vía penal, que si vía civil y demás. Tiene Altani su derecho de poder pedir un recurso. Aclaración de sentencia que tarda casi 3 meses en venir. Claro, entiendo que el alcalde diga, pues que esto va muy lento. ¿Esto sería así de lento, lo que nos proponías anteriormente?
Bueno, yo, Emilio, quiero confesar que he perdido el intento que yo tenía hoy de en esta tertulia. Yo quería convencer a todos de que la otra vía, la judicial, tenemos que utilizarla ya. Y es rápida. Lo que pasa es que qué vía es la que tenemos que utilizar. Y además, en paralelo con el planteamiento de venta. Y me parece además inteligente empezar por Blue Bay. ¿Por qué? Yo conozco desde hace 10 años, y conocéis que yo estaba en la casa, me han llamado el catedrático, uh-huh. El tal. Conozco a Altani y a los hijos. Voy a contar una anécdota de Champions. El Málaga de Champions estuvo a punto de no jugar la Champions y no se había ni ingresado el dinero para el primer partido de la Liga para pagar las licencias de Pellegrini y de Cousillo. De hecho, adelanté yo el dinero que luego se me devolvió, estilo Blue Bay. Así que me puedo quedar con el 49% del club.
A ver. O sea, que a Pellegrini y a Cousilla le adelantaste tú al Málaga para que se puedan inscribir las fechas de estos dos.
Porque el Málaga tenía embargado todo por la agencia tributaria. Y en una conversación que yo mantuve con el alcalde, pacté con la agencia tributaria que nos dejara liberado la mitad del dinero del fichaje de Cazorla. En esa época es cuando llega Moyá Shatad. Pero el jeque, en una época con el equipo en Champions, abandonó el club y el club hizo autogestión y fue Manuel Pellegrini, lo conocéis los que estáis en los medios deportivos, el que hizo la autogestión y tiró del vestuario adelante, y una cierta intervención judicial que marcaron los juzgados, donde yo tenía que intervenir todos los cobros y pagos del club. Esa es la realidad. Quiero decir que estamos hablando de una persona que con un equipo en Champions abandonó el club con una gran respuesta social en una campaña en medio de comunicación para evitar sanción. Esto viene de siempre. Los hijos del jeque no tienen cualificación para llevar al frente del club, y esa es la gestión. Entonces, y luego tenemos un tiempo limitado, y el tiempo limitado es que en enero nos pueden dar la mala noticia de que el Málaga desaparece. Por tanto, acciones a corto plazo, y planteo la de los minoritarios porque solo depende de ellos. El minoritario va y le aceptarán o no la demanda, la querella, el argumento que sea. Y desde luego los jueces en este tema también son sensibles a Málaga, porque tienen hijos, tienen familia y saben que esto es un problema latente. Esa es una vía. Y también por ese posible comprador de buena fe que puede venir a ayudar, pero tendrá que saber también que le ayudemos. Oye, la deuda del club es este, y que el dinero, hay empresarios malagueños que están dispuestos a ayudar o a cubrir ese déficit o a potenciar la plantilla, pero claro, con unas condiciones. No le puedes dar ese dinero a la familia Altani. ¿Por qué? Porque ni devuelven los préstamos, tienen una retribución de 1.700.000 que es absurda, y luego le plantean un ERE a los empleados del club cuando tú estás cobrando esa cuantía. Descabezas a Joaquín Cofre, a Caminero, a Muñiz. Esas indemnizaciones no están pactadas, con lo cual es más gasto para el club. Por tanto, para mí esa vía es que hay que bucearla necesariamente. Y además, en mi sospecha de que quieran vender, porque el alcalde, por mucho que esté liderando el proyecto, pero el alcalde no es el accionista. Yo puedo ser el presidente de la cátedra de la universidad, pero soy nadie, soy un opinador. Pero aquí se ha invitado, por parte del foro, al Málaga, con su propiedad, y se ha invitado a Blue Bay. ¿Por qué no se sientan? Porque no están interesados hoy en dar la cara y decir si venden o no venden el club. Entonces yo intento ser pragmático. Como no lo veo y no veo los gestos, y eso sí, WhatsApp para arriba, WhatsApp para abajo, pues sé que están pendientes de esta tertulia, me parece muy bien, pero creo que hay que dar la cara. Y la única solución que tenemos es que el alcalde siga en la vía de esas negociaciones, pero si hoy se cumplían 7 días y Blue Bay no ha contestado, pues parece que tampoco tiene un gran interés.
Daniel, perdona. Blue Bay, oferta como tal, ha existido verbalmente, no por escrito.
Bueno, eso es legal, ¿no? Tampoco me van a hacer hoy una oferta si no quieren ni escuchar, pero vamos, si a mí me dicen a alguien, hola, te compro tu pleito, que coincido con Jesús, no te le están comprando las acciones, en 5 millones de euros, pues ya tengo una oferta. Luego podré decir, materialíceme por escrito o dígame lo que va a hacer.
Estamos hablando de que Blue Bay, para el que no lo sepa, cuando se hace cargo, supuestamente, del 49% de acciones del Málaga, no paga ni 50 céntimos. O sea que haga lo que haga Blue Bay, 50 céntimos estamos hablando, ¿eh? Haga lo que haga Blue Bay, va a salir ganando.
El beneficio es infinito, si los datos que yo tengo son los que yo he visto. Pero yo siempre he invitado por varios medios, oye, me encantaría hablar con Blue Bay. Si además yo no soy nada dentro del club, pero se niega permanentemente a conversar conmigo. Nosotros tuvimos una reunión, y lo voy a adelantar, con Paco Martín Aguilar, a propuesta de él, vino el presidente de los empresarios, estuvo Jesús Burgo y algunos compañeros más en la mesa. Y vino alguna persona pues que tiene cierta relación de amistad con Blue Bay. Lo primero que nos llamó la atención, que nos regañaban a todos, porque nadie había defendido a Blue Bay en la ciudad en todo este tiempo hasta que ganó el pleito. Bueno, tampoco entendíamos por qué los demás teníamos que estar inmiscuidos en ese pleito. Pero lo siguiente es, ¿cuál es tu paso? Yo, como los desconozco y no lo he visto, si, yo, por supuesto, creo antes a mi alcalde que a Blue Bay. Si el alcalde ha transmitido que hay una oferta, yo me lo creo. ¿Qué es verbal? Muy bien. ¿Le han dado un plazo? No han contestado. Pues entonces tengo mis dudas de que quieran vender. Y por otra parte, vuelvo a reiterar que están con sus mensajes e historias. Bueno, el foro, tengo constancia de que lo ha invitado a la reunión. ¿Por qué no viene? Explica, y además, en todo caso, explícanos tú ¿cuál es tu proyecto para el club? Y si estás dispuesto a afianzar los 5 millones de euros que estamos hablando, que es el déficit, y los depositas en la liga. Eso es un gesto. Lo demás a mí me parecen vainas. Y vuelvo a insistir que yo creo que hay que hacer las dos cosas en paralelo. Buscar compradores, que ya se está en esa línea, y por otro lado, vamos a intentar una vía donde arreglemos el problema principal hoy del club, que es su gestión. Y la familia Altani ha demostrado que son unos pésimos gestores. Y además, algo que también comento y que le lanzo un mensaje a los trabajadores del club, porque ellos son cómplices de esta situación. Porque el pagar gastos particulares de la familia del jeque, viaje, servicios de limpieza, etcétera, eso es un delito tipificado en el Código Penal, con independencia de que usted tenga una sociedad con un porcentaje elevado. Y además es otra falta respecto a los socios minoritarios, su derecho al dividendo y demás información. En fin, que esto de que esto es de él no es así. Y además la ley de sociedades de capitales, aunque tú tengas el 100%, no permite esa vía. E incluso yo abro otra por si alguien lo escucha, de que los propios miembros del comité de empresa tienen un derecho de información que podrían pedir e incluso instrumentar una denuncia ante la agencia tributaria para que analice los gastos que se están imputando y que son realmente ingresos de la familia Altani. Creo que hay que hacer un frente para que él no quiera volver aquí a dirigir el club.
Jesús, decía el otro día, creo que Antonio Aguilera, o no sé si eras tú mismo, que estabais planteando presentar una querella por la vía penal contra Altani por administración desleal o fraudulenta. ¿Eso puede ir hacia adelante o no?
Nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer. Y las acciones legales no se anuncian, se hacen. Un poco invito a la prudencia. Los tiempos que tenemos que hacerlo es cuando lo tenemos que hacer, y que nadie dude que todo está en la mente nuestra, todos los supuestos, y tomaremos la mejor opción que honestamente creamos junto con nuestro equipo jurídico, lógicamente, que son los que nos tienen que asesorar. Y haremos todo lo que sea el tipo de foro, el tipo de ámbito en el que nuestros abogados estimen conveniente. Y no lo voy a anunciar, igual que no vamos a anunciar por la cosa. Las haremos cuando toque y en el momento en que toque. Y ya digo, nosotros ya sí le amenazamos, porque no es una palabra la amenaza, pero sí le advertimos muy seriamente al señor Richard, ¿vale?, que tomaba las medidas en muy corto plazo, o nosotros haríamos lo que tuviéramos que hacer legalmente y lo que en derecho nos asista.
Y lo ¿Tenéis un plazo?
Los plazos, como bien ha dicho el alcalde, están casi todos ya vencidos. Y,
estamos en la prórroga, ¿no?
Y ya estamos en el tiempo de descuento. Lo que la tablilla ponga en el árbitro, ya que estamos en el ámbito futbolístico.
¿Y este proceso qué sería? ¿Vía penal, vía judicial, Daniel?
Bueno, los abogados de los minoritarios están por aquí, yo no lo sé, pero...
Aquí hay un hueco libre, ¿eh?
Da igual, no es lo importante. Quizá falta información, porque la información del club está mutilada, no se tiene. No existe el plan de viabilidad, yo creo que ni la liga lo tiene. Pero da igual, hay determinados indicios, determinadas fuentes de información, y mi ánimo es que incumplidos todos los plazos, es decir, de nuevo se ríen de todos, hay que actuar. ¿Cuál es el riesgo? Que diga el juzgado, no me voy a decir ni qué tipo de juzgado. Inadmito la demanda. No pasa nada. Lo he intentado. Es que el Málaga va a desaparecer en 4 meses. Que la admite, pero no admite la administración judicial. Pues mala suerte. Que la admite y dice que hay que poner 500.000 euros de fianza, pues ya buscaremos quién lo avale, pero hay que actuar. Y los únicos que yo creo hoy que legalmente están limpios para poder actuar y son propietarios de sus propios derechos son ellos. El alcalde, José María Rabal, y todas las instituciones están haciendo lo que pueden. Sé que el alcalde además está preocupado, pero hay una vía con el tema de la fundación y lo que se ha hablado, pero no olvidemos que la fundación está bajo el protectorado de la Junta de Andalucía, con lo cual habrá que instar a la Junta de Andalucía que tenga una vigilancia permanente con lo que se hacen con los famosos 4 millones y pico de euros que están destinados para la academia. Vaya a ser que nos encontremos que el cheque lo firme hoy Richard, lo voy a tratar cortésmente para ver si,
a ver si hay un acercamiento,
y Richard ese cheque no lo emplea para entregarlo a la Liga de Fútbol Profesional. Bueno, yo creo que la vía es, usted tiene que salir de la gestión del club, y creo que es más importante la gestión que la propiedad, y con tiempo quien venga puede estar cómodo, pero no veo ninguna voluntad hoy, ni nosotros podemos depender de lo que quiere hacer Blue Bay y el jeque. Y de hecho la prueba de que no quieren hacer nada, al menos el jeque, es que ha recurrido. ¿Y por qué recurre y no se sienta a hablar? Porque él quiere seguir cobrando el sueldo, sin devolver el préstamo, pagándole los gastos de la casa. Ya está, porque yo creo que al señor Altani ni le importa el Málaga, ni Málaga, ni por lo que yo he visto además en el club, tiene respeto ni por los trabajadores ni por ninguno de nosotros.
En la mejor época del club, creo recordar que no fue a ningún partido fuera de casa en Champions.
Sí, es verdad, solo asistió al Málaga-Milán.
Solo no. Estuvo en el Málaga-Milán.
Y permitirme la broma importa, y menos mal, porque cada vez que ha venido al palco, sí, ha perdido el Málaga.
Pero quiero decir con esto, un empresario.
Por eso llegamos lejos.
Entre comillas lo de empresario, porque no creo que sea ni empresario. Viene, aporta una cantidad importante y demostrada en el club. Hace que en ese momento la gestión deportiva sea mejor que la económica, porque eran contratos leoninos, pero ahí estaban los jugadores porque vinieron a cambio de una fuerte cantidad de dinero. Las estrellas de fútbol se mueven todas por dinero, evidentemente, y vinieron al olor del dinero. Hizo un buen equipo. Pero hay que recordar que él siempre tuvo desapego en todo momento, porque en la mejor época del club él no estuvo viendo al equipo, no iba con el equipo, no estaba cerca del equipo. Solo, como bien dice Emilio, estuvo en un partido de Champions que fue aquí con el Milán. O sea, no estuvo la noche de Dortmund, no estuvo en Oporto, no fue a Atenas cuando el equipo se jugaba el pase. O sea, si en esa mejor época, en épocas de balance positivo, no estaba, pero ahora fíjate, mucho menos.
Javi, que es curioso que estamos hablando ya de esa época Champions, donde ya decía Daniel Pastor, sí, lo que ya estaba ocurriendo en las cloacas del Málaga.
Hay que recordar que el equipo es sancionado.
Que ya no era oro
todo
lo que relucía.
En diciembre de ese mismo año.
Y yo recuerdo que la primera temporada, la fuerte, la donde se ponen los 150 millones de euros, partido contra el Sporting de Gijón, que como los toreros da vuelta al ruedo Altani cuando la cosa iba.
Pero hay un detalle que también conviene decir. En esa hablamos de la época de bonanza del club, de la época de vino y rosa. Cuando me acuerdo yo que el equipo empata a 2 en el Bernabéu, sale Cazorla diciendo que tienen deudas todavía de contrato, que no le habían pagado los meses. Y era cuando se habló de que Joaquín, Cazorla, Ruud van Nistelrooy, que los había traído él meses antes, pues no habían cobrado esos contratos. Que eso no me lo estoy inventando yo, que eso está en la hemeroteca. Por eso digo que desde el primer momento, sí, agradecido, todo lo que ha hecho, puesto dinero, pero es que incluso en ese momento bueno no ha estado nunca, no se le ha visto un apego a su propio proyecto y a su propia empresa.
Yo, Javier, por contar una anécdota para los oyentes, que además los medios de comunicación la conocéis, de que veamos la idea que tiene esta propiedad. Un partido de liga en la Rosaleda, 4 de la tarde, Málaga-Real Madrid. En la zona VIP, pues estábamos, me invitaron, estuvimos con Florentino Pérez, directivo del, y el jeque llama para decir que se aplace el partido a las 6 de la tarde, porque estaba echando la siesta. Es decir, el entendimiento de lo que va esto es que nunca lo han tenido.
Escúchame, el jeque de Qatar, ¿no? Para que luego digan que la siesta es española, ¿eh? No. Oye, pregunto yo, porque hemos hablado de la tercera vía, esta famosa tercera vía, hablaba el alcalde de la tercera vía de Qatar, y pregunto yo, aquí hay un montón de empresarios, está el presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga y de Andalucía, como es el señor González del Ara, al que saludamos. ¿Nunca puede haber posibilidad de que el Málaga sea de los malagueños, ya que nos ponemos a soñar y ya que nos ponemos a hablar? ¿Existe esa posibilidad de que el Málaga sea de los empresarios? Si podemos pasarle, le voy a meter el atraco ahora al amigo Javier González de Lara, que el Málaga pueda ser de los malagueños. Porque algunos dirán, bueno, el Club Deportivo Málaga desaparece y estaba gestionado por los malagueños. Cierto, el segundo año que se crea el Málaga Club de Fútbol se vende al Grupo Z. Señor Javier González de Lara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que muchas gracias, Julio Andrade, estar en este Foro Economía y Sociedad y estar escuchando, escuchando con interés. Tenía una agenda importante, como el alcalde se lo he dicho hoy, tenía un almuerzo en Granada, pero hoy estoy aquí. Con eso quiero demostrar, no sé si con eso te respondo, si me lo permite humildemente, que los empresarios estamos muy comprometidos y muy preocupados con la situación del Málaga. Y creo que este foro está siendo muy, muy interesante porque se están proponiendo ideas, soluciones que a veces suenan duras, ¿no? En algunas cuestiones, algunas reflexiones que se han hecho, digo duras por la realidad. A veces la realidad es tan dura que nos cuesta aceptarla, admitirla. Yo creo que los planteamientos que ha hecho el alcalde son muy sensatos, está haciendo una labor institucional impagable, si me permite la expresión, como alcalde, sobre todo porque está aquí, dando la cara. Yo humildemente estoy escuchando, pero quiero también testimoniar que los empresarios estamos dispuestos a dar el paso que sea preciso en el momento preciso, igual que Jesús Burgo ha manifestado claramente cuál va a ser el papel de los minoritarios en su momento. También Daniel Pastor está siendo muy claro, diáfanamente claro. Yo creo que hoy le va a contestar en un Twitter el jeque, seguro.
A ver si no lo bloquea.
Seguramente, pero dicho lo cual, con todo el respeto al presidente del Málaga, absolutamente desde el punto de vista institucional, no me corresponde otra cosa, diría que hoy se están planteando soluciones y el tiempo apremia. Tiempo apremia. Los empresarios estaremos ahí, al lado de nuestro alcalde, que es la máxima autoridad de la ciudad, al lado de nuestro alcalde, al lado de las propuestas que se han hecho y que, como también Daniel sugería, en mi opinión, en mi modesta opinión, son compatibles ambas opciones. Son compatibles y creo que todos tienen que hacer un ejercicio de responsabilidad para que luego, si es preciso que el empresariado local tenga que entrar a aportar o compartir algún tipo de responsabilidad en la gestión futura del club, lo haremos. Yo creo que en la historia pasada se ha hecho. Ha habido muy buenos empresarios malagueños que se han dejado la piel y el dinero, vamos a decirlo claramente, en el Málaga, Y miro Jesús, porque su padre, muchísimos otros grandes empresarios malagueños, hicieron mucho por el club. Por lo tanto, por no extenderme, estamos decididos a apoyar al Málaga, porque esto no es solo un club deportivo, esto es un sentimiento. Estamos hablando de una bandera de la ciudad, estamos hablando de la sexta ciudad de España, quinta, sexta ciudad de España, con una repercusión económica brutal. No podemos permitirnos que nos resignemos a perder un símbolo de toda nuestra historia, ¿no? Por lo tanto, creo que esto es responsabilidad de todos y agradecemos al alcalde que él esté, bueno, pues comprometido, igual que a la Junta de Andalucía. Yo conozco, igual que Daniel lo ha dicho, José María Rabal, Secretario General de Deporte, está haciendo una labor, también Diputación, el presidente de Diputación, Francis Salado, también está muy comprometido. Creo que las instituciones lo están haciendo, pero que, por favor, que los empresarios se sepa que estamos también, los empresarios malagueños y andaluces, estamos con el Málaga y buscando una solución lo mejor posible, pero a la mayor brevedad.
Javier, muchas gracias, muchas gracias. Un aplauso para Javier, también González de Lara, que nos ha acompañado, está ahí con nosotros. Nos queda poquito tiempo, son las 4:26 y casi 27 minutos de la tarde. De todos los comensales, de todos los invitados que estén aquí, no sé si alguien se anima, quiere hacer una reflexión.
¿Alguien que quiera hablar?
Que quiera proponer una idea, porque para eso estamos aquí en el día de hoy, para proponer ideas. Mira, por aquí, Javi, aquí a la izquierda.
Sergio Cubero.
Hola, buenas
Sergio,
tardes.
Buenas tardes.
Solamente preguntar, a ver, ¿alguien sabe para qué ha venido al TANI al Málaga?
Para ganar dinero, ¿no?
Porque si ha perdido 150 millones, no parece que ha puesto 150 millones, según nos decía el alcalde, ¿para qué ha venido al TANI al Málaga?
Lo afirmo yo porque vi la transferencia. Digo para que cuando me ponga el tuit que tenga también en parte lo positivo. De todas formas, todas las personas a las que el jeque nos quiere nos tuitea. Así que nada, aguantaremos nuestro mochuelo. Pues mira, no lo sé. Lo que sí es verdad es que esos 150 millones se llevaron a pérdida en el club, con lo cual él aceptó perderlo y no recuperarlo. Puso más dinero, alguno de alguna otra forma, incluso para pagar primas de Champions, etcétera. Pero también tuvo un gran fracaso cuando llegó a la Bajadilla en Marbella, que fue uno de sus primeros proyectos, Y ahí está nuestro arquitecto querido malagueño Pepe Seguí, que puede contar mucho de ese proyecto. Y no es que no se le apoyara. La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella han sido especialmente pacientes para que cumpliera los requisitos de la concesión administrativa que se le dieron. Lo que pasa es que ha abandonado todos los proyectos. Entonces, ¿a qué vino? No lo sé. Yo en las reuniones que he tenido nunca he visto ideas claras. Y me parece que hay un profundo desconocimiento, incluso ya alguna idea de dónde vino el dinero de los 150 millones de euros, pues también me lo pregunto. No sabría responderte. Bueno, pues, Jesús.
No, yo no tengo ni idea. Es decir, evidentemente Altani no tiene el póster de Viverti de chiquitillo puesto en su cuarto. Eso es obvio, ¿no? Es decir, este señor no vino por un... Quiero decir, perdón por la broma, no vino por unos amores al club,
por un sentimiento
de
los
su
colores.
Época infantil, de tal. No, evidentemente no. ¿Cuál es la otra solución? Oye, pues que vino a ganar dinero o a hacer negocio. Y es lógico y legítimo, como todos los empresarios, invertimos para ganar dinero. No somos ninguna ONG, ningún empresario. Dicho eso, es un mal gestor y es un pésimo... no lo quiero calificar de empresario porque creo que tengo en más alta consideración a todos los que formamos parte de las empresas. Es decir, es un mal gestor y es un mal inversor. Oye, y ha perdido su dinero. Lo que no puede pretender ahora, bajo ningún concepto, es recuperar el dinero que ha malgastado o que ha despilfarrado con una mala gestión. El club, hoy por hoy, vale lo que vale. Y contestando antes a tu pregunta de, oye, ¿es posible que sea de los malagueños? Nosotros, la asociación, es lo que representamos precisamente. La gran tercera vía, no, la primera vía, ¿vale?, fue que muchos malagueños, no de los malagueños, o sea, de los malagueños, tú lo has dicho bien, en plural, no de un malagueño, que muchos malagueños tuviéramos una parte pequeña de cada una de la parte del accionariado. Y, bueno, pues se acordara quién gestionaría el club y quien hiciera mal, pues sería sancionado por una asamblea de una atomización de acciones. Para mí esa es la fórmula ideal. Ya si nos ponemos en un mundo ideal, oye, ¿cuál es tu fórmula buena para el Málaga? Para mí es esa. Oye, que haya una cantidad de pequeños empresarios, aquí sí, ¿vale?, pequeños empresarios, de pequeños profesionales o de personas de a pie que tuvieran una o dos acciones. Desgraciadamente, cuando se constituyó el Málaga, pues no hubo una fuerza, no empresarial, no metamos los empresarios, malagueña, que apostara por eso. Oiga, que las acciones valían 5.000 pesetas de la época, 30 euros actuales. Oiga, no le echemos la culpa a los empresarios, echemos la culpa al ciudadano de a pie que no apostó en ese momento. Mira, por comprar cada uno esas 5.000 pesetas.
Ahondando en lo que comenta Jesús, periodo de Fernando Sanz, con el que es... se hizo un acuerdo de ampliación de capital y él lo paraliza porque inicia las conversaciones para cerrar el acuerdo con Altani. Que yo siempre a Fernando Sanz, al que sabéis que le aprecio, siempre he dicho, qué regalito nos dejaste con la venta.
Desde luego. Pues tenemos que poner el punto y final. Jesús Burgos, ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, Daniel Pastor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias también al alcalde de la ciudad, a Francisco de la Torre, a todos los que estáis aquí presentes. Ahora nos vamos a quedar con Pedro González, que ya lo tengo por aquí. Hola, Pedro, buenas tardes.
Hola, Emilio, buenas tardes.
Desde los estudios centrales de la cadena COPE, porque ahora empieza Buenas Tardes Málaga. Hoy no sé qué argumentos nos vais a tener preparado, Pedro.
Pues muchos. Hoy tenemos formato de tertulia a partir de las 5 de la tarde, tertulia de actualidad, pero antes tenemos muchos invitados que van a contarnos muchas cosas, entre otras la delegada de Cultura de la Junta de Andalucía en Málaga, Carmen Casero, que vamos a hablar del patrimonio de nuestra ciudad, que a partir del viernes va a estar absolutamente de moda y de actualidad.
Pues estaremos ya con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Señores, que ha sido un auténtico placer. Gracias por asistir a este foro Economía y Sociedad. Gracias a Julio Andrade por abrirnos también la puerta a este foro. Gracias a todos. Buenas tardes. Hasta luego. Os quedáis con Pedro González. Buenas tardes, Málaga. Adiós. De grande me volví a pasar
lo mismo. COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM.